antes que nada plantear los objetivos de esta comunicación, y es, bueno, conocer un aspecto más de las poblaciones enterradas en la Iglesia de la Concepción en el siglo XVIII, aspectos que, bueno, ya se han tratado en otras comunicaciones, en este mismo congreso o en publicaciones varias, como es el estudio de los restos antropológicos, etc. Y el que más es concreto a esta comunicación es el analizar la relación entre los diferentes parámetros bioantropológicos y los estudios genéticos que se reconocieron, ¿no? La metodología que hemos seguido en este trabajo, hemos trabajado con los materiales que se recogieron en los estudios arqueológicos realizados en el año 1993 y 95. Como casi todas las excavaciones en yacimientos sepulcrales posconquista, vamos a llamarlo así, o históricos, responden a una necesidad de baja conservación de la iglesia. No obstante, en el año 95, debido a la enorme cantidad de restos y al interés que iba suponiendo esta intervención arqueológica, se plantearon unos objetivos fuera de los puramente de rescate del edificio, y se plantearon ya un análisis lo más exhaustivo posible de las diferentes sepulturas y restos que de ahí se sacaban, ¿no? No obstante, debido a esta riqueza, en concreto los restos antropológicos, se lograron recuperar 776 individuos, 158 en inhumaciones primarias, lo cual lo convierte, pues, en uno de los yacimientos de esta cronología con mayor número de restos. Encontrábamos una serie de problemas claros a la hora de poder sacarle todo el jugo a estos restos. Uno es los problemas de conservación. En este cuadro aquí se ve, antes que nada, la zona que se intervino en la iglesia, sobre todo, como pueden ver, se centraron en las naves, se centró la nave central, la excavación de cada una de las sepulturas. Todos esos circulitos son las sepulturas que se excavaron. Y, bueno, en el año 93 se centraron en torno a las principales columnas del edificio, las que estaban más dañadas por la humedad. Y en el año 95 ya se fueron ampliando las naves laterales, intentando buscar aspectos que la documentación no aparecían, como eran los osarios infantiles, etc., ¿no? Entonces, como pueden ver en este cuadro, pues se cubrió una buena parte de la iglesia, ¿no? Lo que les decía, que encontramos una serie de problemas claros de conservación. En esta imagen es bastante elocuente, esto era lo que nos podíamos encontrar en la excavación. Prácticamente sombra de los restos esqueléticos que aquí deberían aparecer, ¿no? Debido a los problemas de conservación, les decía, debido a cuestiones, a una mezcla de cuestiones tafonómicas en donde entraba la humedad reinante en el sedimento, el uso de cal y los propios gases generados en la descomposición de los cuerpos, ¿no? Generaban esto que ven aquí, que es una especie de burbuja, que era de hecho el elemento clave para saber cuándo se estaba llegando a la fase de inhumación primaria o el último enterramiento, ¿no? Cuando se encontraba esa burbuja, pues ya de alguna manera te indicaba que estaba ahí ese individuo, y esa burbuja se formaba por esa mezcla de factores que les decía, ¿no? Bueno, es bastante elocuente estas imágenes, no hay que redundar mucho más. Así estaban los restos esqueléticos y, por lo tanto, eso limitaba bastante las analíticas y los posibles resultados, ¿no? También nos encontramos otro problema, y es que en esta sepultura se producía, debido a la mortalidad tan alta de estos momentos, el siglo XVIII, una época de grandes epidemias en los puertos canarios, y, bueno, en Las Palmas y en Santa Cruz, pues se producía una reutilización constante de las sepulturas, ¿no? En este esquemita de aquí se puede ver que básicamente la mayoría de los restos aparecían en el sedimento que recubría la sepultura, en el relleno de la fosa, que responde a las inhumaciones que se producían, pues, desde que esto empezó a funcionar como cementerio, que es de manera bastante reciente, o sea, se utilizó desde principios del siglo XV. Y, bueno, aunque en el siglo XVIII se produjeron muchas remodelaciones en el templo, sí que todos esos restos que aparecían en el relleno, en el sedimento de la fosa, respondían a esas sepulturas pretéritas, y solamente encontrábamos en las que aparecían el individuo inhumado en el fondo, ¿no? Todo eso generaba una serie de problemas a la hora de estudiar la sepultura. Como han pasado en otros estudios de estas características, a la par que se estudiaban los restos, a la par que se realizaban las excavaciones arqueológicas, se producían los estudios documentales, estudiándose durante la excavación los libros de entierro y protocolos notariales que nos pudieran informar de quién estaba enterrado y un poco la dinámica de los enterramientos. Y en concreto para este trabajo se miraron aspectos como las normativas, las constituciones sinodales, que nos pudieran informar de, bueno, pues lo mismo, ¿no?, de la situación. En este caso aquí aparece un texto del de Cámara y Murga, con que es anterior, bueno, nos puede dar una idea de cómo era el enterramiento en el antiguo régimen canario. Y aspectos de bibliografía, como este libro de Sanz de Magallanes, que, bueno, que precisamente hizo un sondeo de todos los libros de enterramiento e hizo una publicación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, los estudios bioantropológicos que realizamos con estos restos, debido a la baja conservación de los huesos, nos tuvimos que centrar en, una vez más, en aquellos estudios que se podían realizar, y nos centramos en los dientes, que, bueno, estaban aceptablemente conservados. Entonces se realizó unos estudios genéticos de una serie de individuos, y también se analizaron a la par en esas mandíbulas una serie de marcadores bioantropológicos que nos pudieran indicar la calidad de vida y la calidad de vida y la alimentación de estas poblaciones, ¿no? Huelga decir que se me comentó, me olvidó comentarlo al principio, cualquier pregunta igual lo dejamos al final y ya se plantea el debate, si interesa. Entre los marcadores bioantropológicos que se analizaron, pues bueno, están los tradicionales, por decirlo así, los que están muy desarrollados ya en la bibliografía. Está la caries dental, un marcador clásico para el estudio de la dieta de las poblaciones, debido a una relación entre esta variable y el consumo de carbohidratos. El sarro, que en esta población tenía un interés muy alto debido, como veremos posteriormente también, con las pipas y el hábito de fumar, debido también a que es un marcador que nos introduce no solo en aspectos dietéticos, en relación con el consumo de proteínas, sino con otros hábitos culturales, como puede ser el hábito de fumar, precisamente, o la baja higiene oral. Y las hipoplasias del esmalte, que son esas líneas transversales que aparecían en los dientes, que son, bueno, son líneas que marcan periodos, se llaman periodos carenciales de estrés, un estrés nutricional durante la infancia de los individuos, ¿no? De esta manera se analizaron 119 dientes encontradas en 119 dientes analizados en 26 fosas, no, perdón, 102 individuos analizados en 22 fosas, lo tenía que puesto. Y bueno, apareció como un linaje dominante el europeo. Antes, bueno, debería comentar que el ADN mitocondrial básicamente lo que nos introduce es en el linaje materno, el linaje que se transmite de madres a hijas, y es muy interesante porque, no soy genetista, pero resulta muy interesante porque, a pesar de la distancia temporal, se producen pocas modificaciones y, por lo tanto, ayuda mucho a crear linaje en zonas concretas, ¿no? En el caso canario, por ejemplo, se ha identificado el U6B1, que es un linaje propio del archipiélago, y en el norte de África se ha identificado el U6A, ¿no? Utilizando esos linajes nos salió, pues, un linaje mayoritariamente europeo, como les decía, y que llama la atención debido a que en la documentación que se consultó, sobre todo, pues, la historia de Santa Cruz de Alejandro Sioranescu, nos habla de que era una población minoritaria en estos momentos, pero aún así nos responde un poco a las características de este templo como lugar de enterramiento, ¿no? A la hora de intercambiar, de relacionar las variables, nos aparece una serie de cuestiones muy interesantes, y es la relación inversa entre la proporción de europeos y de subsaharianos, entre la proporción de europeos y proporción de canarios en cada una de las sepulturas. Quiero decir, a pesar de que en la documentación nos aparezca una normativa igualitaria en el enterramiento, sí que nos aparece cierta selección en las sepulturas a la hora de enterrar cada uno de los linajes. Quiero decir, los europeos, en la fosa en la que aparecen europeos, se solían enterrar europeos, y no europeos y canarios, europeos y subsaharianos. Esto denota una forma de controlar el espacio sepulcral, y aún así nos aparecen elementos subsaharianos en algunas fosas, lo que lo relacionamos con esclavos domésticos y con un enterramiento en esas sepulturas, pues debido a una cuestión de afectividad, de gente que lleva mucho tiempo trabajando en las casas y se entierra en las, digámoslo así, en los panteones, en las fosas privadas de esa gente, ¿no? También nos aparece una tendencia del linaje europeo cerca del altar mayor. Una vez más, esto contradice un poco la normativa que nos encontramos en estos momentos, en el que no debe haber una diferenciación, pero bueno, en el espacio sepulcral me refiero, pero sí que vemos que ese linaje europeo que presumiblemente responde a gente de un cierto nivel económico, comerciantes, etcétera, se entierran más cerca del altar mayor, un espacio donde por otro lado se suele enterrar la gente de una mayor posibilidades económicas y sociales. En cuestión de aspectos dietéticos nos aparece una mayor proporción de caries en las fosas donde hay canarios. Esto, aunque no es estadísticamente significativo, es una tendencia, lo cual nos puede hablar de una mayor relación de estas poblaciones con una dieta mucho más basada en productos vegetales o carbohidratos. Y finalmente el sarro o las hipoplasias. Sarro y hipoplasias no tienen ningún tipo de significación en relación al linaje genético, ¿no?
No sé si de tiempo vamos bien o...
Sí, vamos bien de tiempo. Tengo unos minutos todavía para esto.
Uh-huh. A nivel de los resultados documentales, se aprecian, bueno, numerosas menciones de enterramientos de esclavos negros en, por ejemplo, la bibliografía esa consultada de Sanz de Magallanes. Y a finales del 18, además, aumenta el número de datos relativos a estas poblaciones, indicando pues eso, el parentesco, pues si son negros, mulatos, criollos, las mezclas que se podían dar y su posición social, lo cual nos hace entender que quizás estuvieran mucho más integrados en esta sociedad. Por lo tanto, a nivel de conclusiones, se puede hablar de una fiabilidad importante de la metodología genética para estos restos, ya que se determinaron esos grupos, esos linajes genéticos en un 85,7%, una alta presencia de población subsahariana relacionado con el tráfico esclavista en el puerto Santa Cruz de Tenerife, algo que en la documentación pues no aparece tan señalada. Y aspectos relacionados con la organización social, acuérdense lo que hablábamos del altar mayor o de otros espacios, y finalmente señalar la importancia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, la iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, como cementerio de gran interés para conocer esta sociedad del siglo XVIII, ¿no?
Bien. Justo. Sí, perfecto.